Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde. Enseguida vamos a recibir aquí a nuestras buenas amigas de la Crónica Social, pero antes, estamos durante todo el programa hablando hoy de la vuelta al cole, lo carisísima que va a ser, cómo está el aceite de oliva extra virgen, que tengo aquí a Marga García haciendo aspavientos.
Hay que reciclar, hay que reciclar, Pilar, buenas tardes.
Madre mía, lo del aceite, lo del azúcar, lo de las patatas, lo del pescado, no sé qué. Pero los fumadores, todavía seguimos teniendo fumadores y Pamblense también ha subido el precio de las cajetillas. El BOE acaba de publicar esos precios. Y además esto ocurre cuando la nueva ley antitabaco prevista para este año ha quedado en un cajón. Pues claro, ¿por qué? Porque estamos esperando la formación del nuevo gobierno. Atención a este dato, ¿eh? La caída del consumo de tabaco se ha ralentizado en los últimos 2 años, es decir, tras la pandemia. En España, según la Asociación Española contra el Cáncer, hay 8,8 millones de fumadores diarios. Pero dejar de fumar sigue siendo misión imposible. Rosa García Caro.
Buenas tardes. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Le han dicho a mi marido que deje de fumar, porque si no va a tener problemas grandes. Y no deja de fumar. En vez en cuando le cojo fumando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Es prohibido fumar.
La preocupación de esta señora está más que justificada, ya que el tabaco es la principal causa de muerte evitable en España. Más de 60.000 personas al año, según un informe del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, conseguirían salir de las fatales estadísticas si dejaran su consumo.
Yo estoy todo el día con el cigarro en la mano, y si no estoy con el cigarro en la mano me estoy mordiendo la uña. Estoy con el dedo en la mano y si no, para no morderme las uñas, pues el cigarro, y así.
Mejor respira al aire que no cuesta nada.
Extremadura y Valencia se sitúan a la cabeza en cuanto a porcentaje de personas que fuman a diario. En el caso de los madrileños, que declaran el consumo cada día, es de un 29%. La nueva ley antitabaco, que debería haber entrado en vigor este año, ha quedado en un cajón a causa de este motivo.
La convocatoria formal de las elecciones se celebrarán el domingo 23 de julio.
Tiene su gracia levantarse de la cama. Un cigarrito, un cafetito, unas galletas y después otro cigarrito.
El adelanto electoral ha atrasado medidas como prohibir fumar en el coche, en las terrazas de bares, restaurantes o en las playas. El objetivo principal es reducir un 30% el consumo de este producto. Además, está previsto que se suba el precio de la cajetilla y se amplíen los mensajes disuasorios que aparecen en las cajetillas con los perjuicios que ocasiona el consumo del tabaco. Pero, ¿realmente estas advertencias cumplen su objetivo? Darío Fernández Delgado, psicólogo clínico especialista en tratamientos para dejar de fumar, nos da su valoración.
Si dice un estudio del potencial, del gran potencial de marketing que tiene estos mensajes, son totalmente inefectivos, porque el fumador, lo primero, siguiendo un mecanismo de defensa de negación, ni los lee, ni los hace caso, ni los presta atención ni interés. Y además son también ineficaces porque el fumador está preso de una creencia errónea de inmunidad, de que a él no le va a afectar.
Ya nos habíamos acostumbrado a que la mujer fumara como el hombre, o más que él, y también a que utilizara para aspirar y lanzar el humo las largas boquillas, complemento elegante de ciertas indumentarias femeninas.
Aunque el consumo es más bajo en mujeres que en hombres en España, sí es cierto que cada día se empieza a fumar a edades más tempranas y con una amenaza cada vez más de moda, los vapeadores.
Vapear no es inhalar un inocente vapor de agua, sino que tiene unos aerosoles ahí suspendidos y también lleva, lógicamente, nicotina y también lleva otros elementos que pueden ser cancerígenos. Y además el vapeo es una táctica errónea que utilizan algunos como un paso intermedio para dejar de fumar. La realidad es que los vapeadores pues luego terminan volviendo a fumar tabaco o fuman las dos cosas, convirtiéndose en fumadores duales.
1, 2, 3, 4, fumar puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa. Puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia.
Ojalá esta letra que describe los perjuicios para nuestra salud del tabaco se convirtiera en la canción del verano. Me temo que no. Pero si entre sus propósitos al comienzo de este otoño está dejar de fumar, ahí va una posible ayuda.
Para todas las personas que quieran dejar de fumar, en primer lugar, felicitarles porque es la decisión más importante que van a tomar en su vida para su salud. Les invito a que entren en mi página web, www.doctordario.com, con todas las letras, doctordario.com, y ahí podrán tener mi consejo y descargarse gratuitamente mi guía para dejar de fumar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Ay, Vargas Llosa, que no tiene tiempo para las redes sociales. Qué pena, hemos hablado ya con Marga García. Consuelo Font, ¿cómo estás?
Estoy, todavía estoy de vacaciones.
¿Qué? Pero, ¿cómo eres de horrible?
Solo hago la excepción para estar con nuestros oyentes, porque es que tengo vicio, pero es la única excepción.
Qué bueno. Pues fíjate cómo es la cosa, que hoy con Charo no vamos a poder contar, porque está ahora mismo metida en el coche.
En el agua.
En el coche, trasladándose a Madrid de su lugar de vacaciones. Solo va conduciendo ella, porque no tiene quien la releve. Y ya
pobrecita.
No, digo, tranquila, no te agobies, tú no te agobies.
Claro, aquí estamos aquí, Margarita y yo para suplirla, que no la echen tanto de menos como seguro que la echas.
¿Y
seguro?
¿Dónde estás, Consuelo?
A ver, ahora
en Marbella, no he parado, Tánger, he estado en Tarifa, he estado en Galicia y ahora estoy en Marbella.
Oye, ¿en Galicia dónde estuviste?
Estuve en una boda en Pontevedra, en un sitio precioso, al lado de Boaña, que se llama Bouo. Y la verdad que una vista espectacular.
En la Ría de Vigo, qué maravilla.
En la Ría de Vigo, claro, y unos mariscos. Lo que pasa es que yo soy alérgica y veía pasar unas viejas de centollos.
¡Qué disgusto!
¡Qué disgusto tan gordo, Dios mío!
¡Ay, qué pena no haberte quedado en los peces! Fíjate que, ¡ay, sí! Fíjate, unas quisquillas.
Fíjate cómo habrá sido, que he perdido un kilo en Galicia.
¡Vaya, por Dios!
No podía comer otra cosa, no había más que marisco.
¿Y de qué has comido, hija mía? ¿Qué has comido al final?
Pues he comido helados, he comido algún lenguao, que bueno, como sabéis,
¿y alguna
es
carne?
Muy proteínico.
Sí.
Alguna carne, pero en fin, claro, los mariscos, nada.
¡Ay,
nada,
no
ni
sabes
vieira,
qué pena
ni mariscos,
tenemos!
Ni nada, nada.
Ay,
una pena,
pena,
una pena.
¡Qué disgusto! Tenemos todos.
Sí, en el fondo soy una víctima del verano. No me envidiéis.
No me lo puedo. ¿Cómo eres, Fon? Bueno, que vamos a empezar, y ya sabéis que a mí me gusta amenizar esto con la música, y vamos a ir ya con nuestro primer tema.
Ya no puedo más si quiero salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero.
Bueno, ¿quién ha salido de casa? No creo que estuviera en el tema de ya no puedo más, pero bueno.
Con la mimada que está, sí, que es la niña bonita de la casa, no creo
Sofía.
Que...
Bueno, qué fotos más bonitos.
Bueno, qué mona es. Yo reitero que como nuestros monarcas y su familia, en fin, menos mal, bueno, me callo, porque si no, ¿cómo yo hable?
Campo libre. Bueno, las fondos son una auténtica preciosidad.
Qué contenta se la veía, a los tres, sí, ¿eh? Además, los tres, y a su perrita también, a Jan.
A Han, al perrito Han, que no lo conocíamos, es el miembro de la familia real que todavía no conocíamos, Han. ¿Cómo sí, es ese labrador precioso, negro sí, jugando sí, al disco con su dueña y diciendo, ay, cuánto te voy a echar de menos, mi Sofía? Bueno, y además, pero se queda con Sara, que es el perrito marrón, el perrito de Leonor, el labrador, la labradora marrón de Leonor, que yo creo que, bueno, pues por lo menos el nido vacío no se le queda, como a los reyes.
A los perritos no, pero a los papás sí, ¿verdad?
Mía, les veo yo que no, a lo mejor no echa mucho de menos a sus niñas, porque les veo yo en un momento muy bueno de pareja.
A lo mejor
les veo yo con unas miraditas que, bueno, a lo mejor tiene un hermanito.
Por favor, ¿pero qué me estás contando, Consuelo? No exageremos, tampoco de tan aficionados que somos a la cosa monárquica, a ver si vamos a exagerar.
A ver si van a tener un hermanito, Leonor y Sofía, ahora en la distancia.
Ay, qué bueno, ay, qué bueno. Fijaros, ya tenemos también las primeras fotos de ella en el castillo este fantástico, ¿no? En Gales,
sí,
¿no?
De Saint Donat, sí, que por cierto, bueno, ya cogió, como sabéis, un avión a Heathrow, un avión de línea comercial. No coge un Falcon, evidentemente, porque ella está mucho más por encima de esas tonterías. Y luego en un autocar se fue a Saint Donat. Hay que decir que le recibieron sus compañeros con una cacerolada, que es así como reciben a los principiantes, y con las caras pintadas y un jolgorio y una juerga, que yo creo que ya dijo, bueno, me lo voy a pasar pipa aquí. Luego también la han nombrado mentora de un nuevo alumno, es decir, cuando llega un alumno, bueno, pues dentro de unos días ella le tocará, bueno, pues recibir a un nuevo alumno, enseñarle su habitación, las clases, la biblioteca, las piscinas, todas estas cosas. Hay que decir que va, ella llegó ayer, 29 de agosto, pero no empieza las clases hasta el 5 de septiembre porque tiene un periodo de adaptación, va a compartir, como su hermana Leonor, habitación con tres chicas de distinta nacionalidad y condición social. Tener en cuenta que en este internado, en el Atlantic College, hay alumnos de 80 países distintos, eso es como una cumbre de la ONU. Y luego, bueno, pues han vuelto a pagar los reyes de su bolsillo 74.000 libras, que son unos 80.000 euros, por los dos cursos de bachiller. Ahí está garantizada la seguridad, la privacidad, que desgraciadamente ya sabemos que poco nos enteramos de lo que hacen nuestras queridas princesas. Y luego, pues bueno, vendrá a España, su primera visita será entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre, con lo cual quizá no pueda venir a la fiesta del 12 de octubre ni a los premios Princesa de Asturias.
Pues fíjate, como Jorge es un adelantado, yo creo que quiere saber contenidos. Mira lo que nos ha puesto.
Y tortilla al ron.
Frito de espinacas. Berenjenas fritas. Habichuelas.
Frijoles. Y tortilla al ron.
Bueno, vamos a la pregunta del millón, Marga García. ¿Qué va a comer?
Pues la dieta va a ser muy diferente a la de mamá. Muy diferente, muy diferente. Ella va a estar, pues esa, una considerable diferencia en la alimentación, porque ya sabemos que la dieta que sigue en casa y en el colegio estaba impecablemente equilibrada, supervisada y saludable. Lo hemos dicho aquí muchas veces que la reina Leticia está muy implicada directamente en la decisión del menú diario de Palacio, se preocupa de que los ingredientes de la cocina que entran en la cocina procedan siempre de agricultura y de ganadería ecológica, tiran de productos de huerta, utilizan técnicas de cocinado que son saludables, pero bueno, hemos visto publicado que tampoco va a ser el desastre mundial van a comer ahí, tampoco, es verdad que no goza de mucha popularidad la gastronomía británica está más bien considerada y clasificada como mala porque abundan mucho los rebozados, los fritos, esos pudines pesados.
Espera, que vamos a ir a por este otro, verás.
Y queso derretido, doble carne que no falte, de restos triturados.
Comida chatarra es esto.
Rico, sí,
señor.
Papas fritas para rematarlo.
Ay, ay.
¿Sabéis
Ay, ay, de eso va a tener mucho. Y luego, pues ese batallón de tartas y dulces.
Que ay, son qué rico.
Todos, que son todos súper ricos, pero están cargados de
cientos. Que sea precavida, que de sea calor. Precavida.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que cuando sí. estás, no contenida, porque yo estoy segura de que se pegan sus capillas. Ella es muy, muy de golosinas, ¿eh? Sí. Le encantan las chuches.
Pero es muy deportista. Es también.
Mucho, muy, muy deportista. Pero bueno, ella se permite sus... Sí. Muy futbolera, efectivamente. Sí, cierto. Efectivamente. Pero bueno, el colegio ya hemos leído que cuenta pues con varias opciones vegetarianas, también platos locales, pero también de muchas nacionalidades, por lo que ha dicho antes Consuelo, porque ahí albergan alumnos de todas las partes del mundo. Las opciones que van a encontrar en el comedor pues incluyen ensaladas, comida italiana, una gran variedad de pastas, siempre cocinada con verduras, los falafel, que es una especie de croqueta vegetal con garbanzos y habas y tempura de verduras, tacos también vegetales, legumbres, aguacates, muchas sopas, muchos calditos ahora que llega el frío y ahí hace mucho frío, pero también mucha gran variedad de frutas, verduras y pescados. Pero si la princesa sabe cocinar, que yo creo que a lo mejor algo sabe hacer.
Hombre, acuérdate, yo creo que hicieron unos cursos
de cocina. Sí, sí,
sano, efectivamente. Claro. Pues el centro cuenta con cocinas en los pabellones donde los alumnos pueden prepararse lo que más les guste y luego pues comerlo fuera siempre y cuando.
Fíjate que yo me la imagino, no sé si estoy equivocada o no, porque esta niña es muy abierta, sí, aunque sí, parezca sí. que no, pero yo sí. creo que sí, porque se le ven esa sí. sonrisa muy franca que tiene. Es que la estoy viendo cocinando para sus amigos y sus compañeros sí. allí, fíjate.
Pues sí, no sí. te diría yo un no. Sí, no gritaríamos solo a eso.
Sí, seguro que
ella
sí.
Ella es una... Es claro, lógicamente está mucho menos presionada.
Claro, que su hermana, claro.
La princesa Leonor tiene muchísima responsabilidad, ella también es muy responsable. Y yo creo que Sofía es más viva la Virgen, más libre. Y bueno, y aunque están teniendo, como vemos, la mismísima...
Educación,
no hay
sí.
ninguna diferencia entre ellas, eso es una batalla personal de la reina Letizia. Pero siempre, oye, el estar sabiendo que estás descargada de un trono, pues claro. bueno, pues de alguna manera te da cierto relajo.
Fíjate, ¿valoráis de alguna manera que, a ver, la forma de despedirlas? Porque cuando se fue Leonor, las fotos eran...
Con mascarilla
la primera, aparte mascarilla, sí. en el aeropuerto, solos ellos, sí, porque sí, claro, el momento sí. era tremendo, ¿no? Uh-huh. Y también sí. era la primera que se iba de casa. Y no dejaba de ser la princesa ellos, también, claro.
Claro, a lo mejor ellos mismos no han querido, por ella misma, ¿no? No darle quizá ese toque tan emocional para que también ella se fuera más libre, más divertida, más menos con esa carga de ver a sus padres. Pues la verdad es que fueron unas fotos
preciosas.
Muy entrañables, sí. pero también, sí. oye...
El abrazo que le dio penita. Sofía a Leonor, por sí. favor, ahí sí, cuando sí, se no, iba no. al cole. No, que no. Sí, sí, sí.
Ahí había corazoncillos rotos, por sí. cierto... No hemos hablado del síndrome del nido vacío. No,
a eso quería ir yo ahora. Existe, a ver.
Existe.
De la pareja real, por favor. Bueno, claro que pues esa Letizia, que es un pedazo de madre, tiene que estar claro. de aquella manera, por favor, seguro.
Bueno, a ver, yo estuve empapándome de un poco de lo que dicen los psicólogos de las sí. fases, ¿no? Entonces hay una primera fase que yo creo que esta sí que se va a producir, pues decía lo del hermanito. Hay una primera fase de luna de miel donde la pareja, al sentirse, o el matrimonio, al sentirse libre, digamos, de las bueno, pues de la tarea diaria de cuidar a los hijos y demás, se reencuentra como pareja. Y entonces ahí hay una etapa de luna de miel, que dicen los psicólogos, y sobre todo que lo que sí dicen los psicólogos es que la adaptación es mucho mejor cuando mejor esté la relación de pareja, lógicamente. Claro, claro. Y los reyes parece que están pasando una buena etapa. Aquí luego bien. Hay una segunda fase, desgraciadamente, que una vez que ha pasado la luna de miel...
Por Dios, no nos des disgustos, mujer.
Que afloran los conflictos, claro, al estar tú conmigo y yo contigo, viene lo bueno y lo malo.
Mucho tiempo afloran, juntos, ¿no?
Afloran
no, pero te recuerdo que el rey
las
es el...
agendas,
pero hombre, el rey es el jefe claro. del Estado sí, sí, y que sí. tiene muchísimas obligaciones y, no te... y la reina también, y además yo creo sí. que se va a volcar en muchas
claro,
más cosas ahora.
Por supuesto, pero luego llega la hora de la cena y empieza...
Entre la celga y el caldito, claro.
Política. Pues no, yo quiero ver la tertulia literaria, pues...
Ay, señor.
Y así un día tras otro. Bueno,
y así empieza todo.
Hay peligro de que se pueda producir en esta segunda fase una crisis de pareja, que deseamos que no.
Por favor,
luego
pero no
viene,
seamos agoreros, no seamos agoreros.
Luego viene una etapa ya, cuando ya han superado todas esas, digamos, conflictos que han aflorado y ya las han solucionado, pues parece ser que viene una etapa de cierto duelo de echar de menos a sus niñas, ¿no? Es decir, fíjate, aquí estábamos los cuatro, veíamos una película de vídeo y ahora tal, tú y yo solos. Ay,
la familia Televiña.
La cuarta sería, bueno, pues ya aceptar que han volado del nido y entonces negociar.
Pero si tú, a ver, Consuelo. ¿Qué? Que todos hemos pasado por ahí y aquí estamos ya. Enteros
no,
y verdaderos,
no, porque no tengo niños, ¿verdad, Marga? Porque no tengo niños. Y luego es negociar nuevas rutinas, que quiere decir, bueno, pues venga, pues como ahora no podemos ver el vídeo con las niñas, vámonos al cine solos y luego nos vamos a cenar por ahí, por ejemplo. Y luego la quinta sería la de adaptación o ya la de aceptación, en que ellos se encuentran felices porque ya sus hijos ven que hacen su vida y que están muy bien y entonces eso pues les crea un bienestar. Y esto es lo que dicen los psicólogos. Ay,
no bueno, los psicólogos, yo. En fin, si lo nos hacen sí falta cierto, ya les llamaremos.
Lo que sí es cierto es que parece ser que las madres lo pasan peor que los padres.
Ya,
aunque
ya,
en
ya,
este
ya.
caso, porque bueno, siempre una madre es una madre. O sea,
eso está clarísimo, ¿verdad, Marga?
A ver si me van a matar por machista, sí, sí, pero también. Es que es verdad, lo que dicen los psicólogos, yo no lo digo.
Bueno, y también que cada uno lo vive a su manera.
Claro,
no
claro.
funciona igual el corazón ni la cabeza de una mujer que el corazón y la cabeza de un hombre. O sea, son sentimientos completamente distintos y posiblemente
claro.
si le preguntas, él también las va a echar muchísimo de menos a las dos, pero claro, también en nada está aquí. Sí, que octubre, por favor, que son 2 meses.
Ese
claro.
cordón umbilical de mamá y niño que nunca se rompe, eso...
No, sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que es que se han ido las dos prácticamente al mismo tiempo.
Sí. Nada, con 2 semanas
Y las dos a cumplir misiones importantes en su vida de formación.
Claro,
la
claro.
una con su bachiller y la otra nada menos que con la carrera
pero
militar.
Pero qué orgullo, no nos claro. engañemos.
Sí,
eso es un regalazo. Yo cuando
por
tengo amigas que pueden permitirse el mandar a sus hijos un año a estudiar fuera. Eso es un regalazo.
Sí, para ellos los hijos. Es
y también para los hijos, pero los padres también, ese orgullo de decir, caramba, podemos hacerlo.
Esa educación, esa formación claro, que les puedes dar, claro. además con la proyección, que esas niñas se marchan, además,
claro, claro,
que no es que
luego,
voy
claro.
y vuelvo y sigo mi vida y me voy a la universidad y luego ya me busco un trabajo, no es que
y luego
es muy,
muy
diferente.
Importante la seguridad, porque tú a lo mejor matas a tu niño al extranjero y estás un poco diciendo, ¿y si le pasa algo? ¿Y si se pone enfermo y tal? Pues que allí,
bueno, esperad un momento que os cuente una cosa que es muy bonita.
A ver.
Charo Carracedo, que os he dicho que está viniendo conduciendo ella, y nos ha mandado un mensaje, no ella, sino su hija. Y
¿qué nos
dice?
Cuenta.
Estamos a 48 kilómetros de Madrid y os estamos escuchando.
¡Ay, Charito! ¡Charo!
¡Ay, Charo, con tranquilidad, prudencia y paciencia para llegar siempre a Madrid, que tenéis el coche muy lleno y luego hay que vaciar y organizar
y planchar,
la casa.
Oh. Que a ella ni la lava ni la plancha, que ella es muy madre.
Sí,
ella es muy madre.
Charo,
sí.
te echamos de menos, no tengo con quién disentir hoy.
Marga, ya estás dándole caña a fondo, por favor.
Mira, no hemos comentado. Nuestra Charito seguro que hubiera comentado el outfit que ha llevado Sofía.
Por favor, pero cómo iba de monísima.
Qué mona iba de ideal vestida.
Favor, sí. Al más puro estilo hipster, con una sobrecamisa de cuadros.
Barriguita.
Bueno, ella puede permitírselo perfectamente con esa abdomen
al aire. Tiene un tipazo, por eso te digo que cuida los dulces porque tiene un
tipazo. Estaba monísima, un pantalón cargo en color beige de Zara también.
Con bolsillos.
Que se llevan muchísimo. Yo tengo como 3 o 4 de Zara también, maravillosos. Unos calcetines negros estampados con dibujitos de fantasmas.
Ay, eso es ideal.
Por favor, qué ternura, qué ternura. Si es que esas cositas, esos detalles son los que nos hacen amarlas y quererlas y sentirlas muy nuestras.
Es súper estilosa esa niña. O sea,
además, de marca española. Española, de Jimmy Lyon lo lleva los calcetines y luego las clásicas Reeboks, que quién no ha tenido esas Reeboks alguna vez en su vida. Esas
yo
blancas,
las he tenido.
Hombre, por favor,
igual,
y además ahora rebajadas, de 70
si es que
42.
Somos como niñas.
Qué bueno. Iba muy bonita, bonita. Sí.
Bueno, el abuelo, que lo tenemos ya casi de viaje a regatear,
¿no? Ya está
ayer, regateando,
ayer,
¿no?
Ayer era, bueno, parece ser... No
ahí está,
fondo,
el marinero martes, de Marisol, fíjate, ahí lo tenemos.
Ayer martes ya estaban todos los tripulantes ahí registrándose y haciendo la toma de medidas y todas estas cosas que se hacen antes de una regata.
Claro.
¿Vas bueno, a poner música?
Sí, está sonando, querida mía, escucha.
El sol es el caporal y las mantillas las nubes. Que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Habla
Háblame del mar, marinero.
Bueno, ¿ganará la competición?
Bueno, vamos a ver. Tiene 85 años. Él, su ilusión, la máxima ilusión que tenía, que ha tenido estos meses, porque él adora las regatas, o sea, es su pasión, es revalidar ese título que obtuvo en el 2019 en Hanko, en Finlandia. Y tú sabes que fue la sensación de los regatistas. Yo vi el vídeo que me mandaron y estuvieron cerca de 10 minutos o 15 aplaudiéndole, porque no podían concebir, los regatistas jóvenes y los mejores del mundo, que un señor de 81 años que tenía entonces, con esos problemas de movilidad en un mar como el de Finlandia, que son mares muy complicados, como el de la isla de Guay, hubiera ganado un mundial y les hubiera ganado a todos. Entonces era una especie de, vamos, estuvieron aplaudiendo y aplaudiendo y no dejaban de aplaudir. Y es que este hombre, pues este hombre la verdad es que tiene un par de bemoles para todo, pero sobre todo montarse en ese barco, en una isla, en un mar como el de la isla de Guay, que es un mar muy complicado, el Mar del Norte. Bueno, realmente tiene un mérito enorme y bueno, y hay que, y yo os tengo, ahora os cuento un poco cómo está, porque además de la regata en sí, pues ahí es divertidísimo, hay muchas fiestas, muchas recepciones,
muchas cenas, ¿no?
se lo pasan pipia. Os tengo que decir que yo me fui a una regata con el rey Juan Carlos a la isla de White.
No irías de timonel, ¿no?
No, yo iba en un barco, en un yate estupendo.
Tú de Miranda, mirando.
Yo de Miranda. Hacía un frío, era el mes de junio y hacía un frío de narices. Y bueno, pues es una islita, es muy graciosa, porque esto a casitas como de cuento. La verdad que parece que estás en medio de un cuento de Walt Disney, de Blancanieves, o así, todas las casitas de colores. El rey se hospedaba, se alojaba también, yo creo que en la casa del mismo amigo que se va, que es uno de los organizadores de la regata. La regata entonces era la Admiral's Cup, la Copa Almirante.
Sí.
El club náutico de allí es de un lujo, es todo de madera. Bueno, los ingleses hacen todo de otra manera. Y bueno, y él estaba encantado. Yo recuerdo que venía de navegar, entonces navegaba en el bribón, no en el de 6 metros de ahora, sino en el otro bribón. Y yo recuerdo que cuando llegaba a puerto él se tomaba ahí unas cervezas en un bar inglés. Es otro concepto de regata, pero también es muy bonito.
Por cierto, que antes de ir preparándose ya para la regata, le han visitado en Abu Dhabi sus hijas, ¿no?
Sí, ha estado...
Sí, Elena y Cristina, con su nieto Miguel Urdangarín.
Ah, Miguel.
Ha estado encantado con ella.
Sí, bueno, y también para encontrarse con Froilán, que ya también
con Froilán, claro, que está allí.
Sí, han estado las dos, que además han estado veraneando. Elena estaba en Santander y en Mallorca, y la infanta Cristina ha viajado pues de Ginebra a Barcelona y también ha estado en Vidar viendo a su...
Y en Grecia, y en Grecia al
también,
principio del verano.
Efectivamente, sí. Han dicho claro. Que a su padre, además, han dicho que le han encontrado súper bien.
Qué bien.
Han dicho fuentes cercanas, sí, más delgado, con mejor aspecto.
Bueno, está figura total,
sí,
claro.
Está. Bueno, les hemos comentado también que esta mejoría del rey también se debe en gran parte al tiempo que él dedica a cuidarse.
Claro.
En su casa ya sabemos que tiene un gimnasio con todo tipo de máquinas para ponerse a punto, para no perder
el fisioterapeuta diario.
Fisioterapeuta, efectivamente, claro. Que le ayuda con sus problemas de cadera y con las piernas. Luego esa alimentación también que ya lleva siguiendo desde hace tiempo, que es bajo en grasas, toma vitaminas que les proporciona su médico, el doctor Manuel Sánchez, que es especialista además en tratamientos antiedad. También ha tratado a la infanta Elena. Bueno, y es la persona que más le visita ahí en Emiratos, pues para supervisar un poco.
Y recordáis también, recordáis Marga, cuando estuvo en Vitoria, pues a mí me ha dicho un pajarito, de hecho yo lo publiqué en El Mundo, que se hizo el tratamiento este de plasma, que tú sabrás es, el de inyectar su propia sangre, que se hizo un tratamiento de plasma porque es muy bueno para la musculatura, que para él es necesario, y también para las arruguitas, que él venía muy terso y muy, muy rejuvenecido.
Chica, o sea, qué maravilla,
nuestro cantante favorito, Carlos Baute, también se hace este tratamiento de plasma. Así está de guapísimo, que parece que tiene 25 años.
Sí, de verdad, la gente tiene una juventud prolongada, fantástica.
Pues si queréis os cuento un poco la regata. Llegaron ayer martes, ya hemos hablado del registro y toma de medidas. El jueves 31 por la tarde habrá una reunión de tripulantes para un poco conocer las indicaciones de la regata y un poco el programa. El viernes y el sábado habrá entrenamientos, 2 por día. Y el domingo por la tarde habrá una recepción para los inscritos. Pero las regatas son del 4 al 8 de septiembre. Pero es que cuando acaba la regata, el lunes hay una fiesta inaugural, el martes una cena de armadores, el miércoles 6 otra cena. Y el viernes 8, el fiestón con la entrega de trofeos. ¡Madre mía! Yo espero que el trofeo, que don Juan Carlos revalide su título. Y hay que decir que el Bribón, por aquello de que últimamente don Juan Carlos tiene que mantener un secreto y una opacidad absoluta para no perjudicar nada, pues es el único barco que se ha escrito sin el nombre de los tripulantes. Solamente pone Club Náutico de Sanjenjo. Ah, o sea, bueno, no viene ni Rey Juan Carlos ni nada. Es que, ya. Están las cosas un poco complicadas y hay que mantener perfil bajo, pero no creo yo que tan bajo como para que no sepan quién lo tripula.
Ya lo veremos. Bueno, ahora quería poner sobre la mesa por un tema que no nos gusta absolutamente nada. El tema del Luis Rubiales.
Nada.
Y eso, lo que hemos hablado de cómo está poniendo en el disparadero a su propia familia, ¿no, Marga?
A su madre.
Su madre, sus hijas, sus primas.
Es verdad que una madre en esa situación hace cualquier cosa.
Por un hijo.
Por un hijo, lo defiende, incluso aunque sepa a lo mejor que no tiene razón, como posiblemente se verá en este caso. Y además que se encierra en una iglesia.
Bueno, Marga, si has visto el vídeo que salió ayer, yo no me atrevo a decir una coma hasta que esto acabe. No sabría qué decir.
No, Consuelo, esto es utilización pura y dura para defenderse. Punto.
Se
no hay más.
Un vídeo no lo puedes recrear. Quiero decir, lo que vemos en el vídeo lo vemos. Pero es decir, es una señora cachondeándose de que le hubieran besado.
No es así. Yo aquí lo que quería destacar hoy precisamente es la situación en la que ha dejado a su familia, especialmente a su madre, a sus hijas, a sus primas que están ejerciendo de portavoces y que además las pobres mujeres, entiéndaseme lo que cuando digo pobres mujeres, pues están contando a los medios de comunicación que se han tenido que ir de su casa, que la gente les está persiguiendo, porque llega un momento que la presión es tanta o la necesidad de contar cosas, que vaya usted a saber para qué necesidad tenemos de conocer, pues no sé, las andanzas de esta familia, que tampoco es, y que él no ha calibrado en lo que se refiere al daño que está haciendo a su gente, ¿no, Marga?
A ver, tenemos noticias de que ayer su madre, Ángeles Béjar, que está encerrada en la iglesia Divina Pastora de Motril, ella es peluquera de allí, vive allí con el padre, que está jubilado, con Luis Manuel Rubiales, y ayer dio una rueda de prensa en la iglesia. Ayer habló.
Hoy también, ella, a las 6:15. Bueno, ya la habrá hecho.
Hay que decir que ella sigue insistiendo en que no va a abandonar la huelga de hambre ni su encierro hasta que no se aclare todo. Ella le pide a Jenny que diga la verdad. Y luego es muy gracioso porque, claro, había misa por la tarde. Entonces la retiraron a la señora, que ha dormido en una silla. Pues retirarlo la silla con la señora para que los fieles no estuvieran ahí en plan show, ¿no?
El sacerdote, de la parroquia ha salido para decir que por favor los medios no entrarán dentro. Va a salir fuera.
Hay policía, hay mucha policía.
Sí, hay policía también, sí.
Pero es que
además la prensa internacional también, esto no se ha quedado aquí. Esto no se ha quedado aquí. En Francia, Liberation abordó también el tema bajo título violencia sexual, señala Rubiales de que se entrega a la retórica victimista. Yo estoy de acuerdo en eso. El New York Times también dice que no hay que prestar atención a este tipo de comportamientos que él considera cuando... No prestar atención a los idiotas y estúpidas es lo que dice el New York Times en el Washington Post y otros medios estadounidenses. La BBC lo titula que se acabó, que el grito de guerra de los deportistas frente a la negativa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha de renunciar. O sea, que es que no es que lo digamos nosotros, o lo diga Jenny, o lo diga la gente que está alrededor. Es que
hasta ayer intervenía Naciones Unidas, la ONU.
El diario francés Le Monde, en todos los sitios, tiene que decir, ya le han quitado algunos de los privilegios, le han suspendido, la FIFA le suspendió 90 días, pierde coche oficial, pierde móvil, pierde ordenador y pierde un sueldo que asciende al año a casi 1 millón de euros.
Entre la UEFA y la Federación.
¿Quién se va a querer ir? Claro, yo tampoco me querría ir.
Estrategia pura y dura, no quería sin dimitir duda. Porque si dimite no tiene derecho a cobrar indemnización. Y si le echan, sí que tiene derecho a indemnización. Bueno, en fin, lo vamos a ver con lo que ocurra con los seleccionadores también.
Yo Yo quiero ver cómo discurren a partir de ahora los acontecimientos y si queréis dentro de un mes hablamos de este tema.
Y luego a ver si hay denuncia o no por parte de Jenny, que tiene 15 días.
No parece que vaya a haber, ¿eh?
Ella se ha ido a celebrar su éxito, está en Ibiza y vamos a ver qué hace cuando vuelve, porque también...
Ya ha vuelto, Marga, que ya ha vuelto. Sí, ya está aquí,
Bueno, pues vamos a ver cuándo...
Bueno, si os parece, vamos ahora con el nombre favorito de Marga García.
Oh.
Marga, la salud, las operaciones, efectivamente esa delgadez, más de una operación.
Hombre,
¿no?
Es que estaba, iba a decir gordito, estaba bastante gordito hace 4 años y bueno, se dice que ha sido Paloma Cuevas quien le ha animado y quien le ha hecho esa puesta a punto para poder afrontar esta super mega gira 2023-2024. Le han puesto, primero se decía que se le habían puesto un balón gástrico, luego pues una manga gástrica. Al final lo hemos podido saber a través de la revista mexicana TV Notas, que efectivamente en el mes de abril, y siguiendo los consejos de Paloma, se puso una manga gástrica. ¿Qué es una manga
¿Qué
gástrica?
Es, ¿qué es?
Pues mira, la manga gástrica es que te recortan el parte del estómago, te lo hacen más pequeñito, te hacen la bolsa del estómago más pequeñito.
Con lo cual te quita el hambre y las ganas de comer.
Bueno, te entra menos comida, entonces te sacias
menos sitio, claro.
Y el balón gástrico lo que es que te introducen una en el estómago mediante una endoscopia, una esfera de silicona que es flexible y blanda y que luego van rellenando con suero y con una producción salina, y lo que hace es que, claro, te llena ese estómago, entonces también tienes menos capacidad e ingieres menos. Ha perdido muchísimo peso. Luego también se ha hecho algún retoquito.
¿En la carita?
Yo creo que se ha puesto pelo también.
Ah,
sí, porque yo es que le tengo muy estudiado. Yo creo que algún pelito se ha puesto.
Es fan, pero fíjate, Consuelo, todo lo que nos está contando, ¿eh?
Bueno, es impresionada.
Fan, pero digo, es una mujer objetiva que cuenta todo lo que se ha hecho este caballero.
Sí. Bueno, pero está muy bien y tiene la energía que tiene. Sí. Este hombre. No ha habido imitadores. O sea, ese concierto, esos conciertos que ha hecho en Argentina, que ha sido tan polémico porque decían que se estaba utilizando alguno de sus dobles, que muchos famosos utilizan muchos de sus dobles cuando salen fuera a otros países, pero la voz de Luis Miguel es imposible de imitar por mucho que te parezcas físicamente.
Hay un pequeño problema que se ha planteado. Sabéis que ha estado con problemas de voz, dicen que ha tenido una gripe. Yo me pregunto, Marga, solamente me lo pregunto, que la especialista en estas cosas eres tú, si esta delgadez no puede afectarle a la voz, porque ahora mismo en Chile ha tenido problemas de voz, han dicho que ha tenido una gripe y demás. Y luego añadir que los excesos que ha cometido en su vida, si Paloma le centrará un poquito, le han deteriorado mucho su organismo hasta el punto de que había tenido una prediabetes, y es por eso que también decidió a ponerse el balón gástrico. Bueno, ya sabes que yo, esta pareja, yo tengo mi propia idea sobre las cosas, sobre el tema Rubiales, sobre Paloma Cuevas y Luis Miguel. Yo no, ya sabes que no acabo de tener feeling con esta pareja, pues
a
lo mejor.
Boda, ¿eh?
Bueno, pues estupendo. A ver cuándo.
¿Qué va a terminar en boda? Pues mira, referente a lo que dices de la pérdida de peso, yo creo que sí influye en la voz, sobre todo porque trabajas. Pero es un hombre que además, como hace lo que quiere con la voz, y un cantante de esas características,
eso es cierto.
O trabajas todos los días y haces tus ejercicios todos los días, o es imposible cantar como canta Luis Miguel.
Claro,
o sea, esos giros de voz, esa profundidad.
Sabes que como cantante para mí es Dios, o sea, me encanta.
Sin duda.
Pero
sin duda,
luego, sin duda, en su vida privada, pues tengo mis dudas con él, pero bueno.
Bueno, pues porque ha tenido una vida muy difícil también, no ha sido fácil. A veces cuando la gente cae, y Luis Miguel ha caído muchas veces, siempre se ha levantado también porque ha tenido a su lado gente que le ha querido mucho, gente que le ha arropado. Él pasó una pandemia también complicada, como he dicho antes, cogió en su última gira, o sea, tenía un sobrepeso que es que no parecía ni él, pero aún así los que le queremos le gritábamos, le aplaudíamos e íbamos a verle. Y ahora pues le vemos estupendo.
Ay, mira cómo canta,
Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.
Pues fijaros, hago un alto en el camino. Porque,
maravilloso.
Y desde luego ahora seguiremos escuchándole, porque la noticia de última hora es que la madre de Luis Rubiales la han tenido que evacuar de la iglesia y trasladarla a un hospital después de 2 días madre de encierro, mía. Porque la mujer
pobrecilla.
Está con crisis de ansiedad.
Pobre.
No me extraña el estrés que lleva y qué necesidad.
Pobrecilla.
Qué necesidad de unas cosas y otras.
Él tenía que ir a sacar a su madre de allí. Pues que no sí. se sabe dónde está, si está en Madrid, sí, está en Motril. Vete a ver a tu madre,
no,
sácala de
Motril
ahí.
No está. Llévate. En Motril no está.
Bueno. Nos da igual que lo
pues
que no
vaya.
Nos da igual que la madre está mal.
Claro,
claro que
efectivamente.
Sí. Bueno, seguimos retomando de. Estábamos hablando de Luis Miguel. Qué importante el papel de Paloma, ¿eh?
Fundamental. Yo creo que le ha salvado. A este, es lo
¿sí?
que decía antes. A este hombre.
Es ella la que le ha salvado a él.
Muchas, sí. Sin duda, sin duda. Y yo sí me creo ese amor, a pesar de que Consuelo.
Fíjate,
dice
fíjate,
que
fíjate,
no.
fíjate.
No, yo no es que no me lo crea, es que lo pongo en duda. O sea, soy agnóstica respecto al amor de Luis Miguel y Paloma, ¿no? No, a ver.
Como ninguna, Consuelo, como ninguna.
No, yo, a ver.
Tú y yo
no
somos
no
yo también soy descreída.
Yo también eres descreída.
Pero...
No, es que no, a mí no me da feeling y cuando no me da feeling... No, yo no digo que no esté, que no haya amor y que no estén bien y tal. Yo lo que digo es que dudo del futuro de esa pareja porque eres un hombre muy complicado y Paloma es una mujer... muy con los pies en la tierra, entonces uh-huh. yo no sé hasta qué punto él va a aguantar, ella va a aguantar, quiero decir que ahora están en pleno romance, eso sí, por supuesto uh-huh. que me lo creo, pero el futuro lo veo un tanto incierto,
hombre,
eso es lo que yo
pienso.
Lo que
pienso. Es importante también en ellos dos es que se conocen, yo creo que todos sus recovecos desde hace muchísimos
desde
años,
hace
porque eran muchísimos. Muy buenos amigos todos.
Bueno, en realidad él era más amigo de Ponce
claro.
y se rompió esa amistad, boom, de golpe.
Claro, claro.
Bueno, no digo nada.
Ay, las parejas, es lo que tiene, es lo que tiene.
No, no digo nada, porque se rompió la amistad. Eran íntimos,
bueno,
es más.
¿Paloma?
Enrique Ponce iba a grabar un disco con Luis Miguel,
es
no sé
verdad,
si lo recordáis.
Es verdad.
Un disco que nunca ha salido a la luz, porque Enrique canta muy bien.
Sí, sí.
Y iba a grabar y desde luego lo iba a grabar con Luis Miguel. Eran... uña y carne, y de pronto esa amistad un día bueno. se fue al garete, pero así, de golpe, pum.
Ay,
no
señor.
Me preguntéis por qué, que no puedo decirlo.
Hombre, Paloma también se ha ocupado mucho de la imagen de Enrique Ponce, también
sí.
le cuidaba.
Sí, ella es una mujer, a mí me cae muy bien, pero es muy curiosa, es una mujer muy, muy, muy cuidadosa de la imagen pública, muy
sí.
cuidadosa de todo lo externo, muy, digamos, un poco chapada a la antigua. Por eso te digo que tengo mis dudas, conociendo un poco a Paloma, de que ella pueda afrontar a Luis Miguel real. Yo creo que ahora Luis Miguel es un Luis Miguel de Walt Disney, porque está tremendamente enamorado. Pero a ver, cuando llegue Luis Miguel real, cómo van las cosas, porque ella es una mujer, además, de unos principios muy sólidos, muy
sí.
chapada a la antigua, y todo ese toda esa maraña... de conciertos, de vida musical y de excesos, pues no sé. No
bueno,
sé,
bueno, tenemos su voz, tenemos su voz.
No, y si no, que disfrute del momento.
Ahora te puedes marchar.
Bueno, y si os digo ahora que vamos a hablar de este otro buen hombre que nos encanta a todos también.
Ya, claro. Claro que sí.
Espera.
Maravilloso.
Bueno, estamos escuchando a Elton John, Amores de Simba y Nala en El Rey León. Él compuso la música de esta banda sonora fantástica de esta gran película. Qué susto hemos pasado sus fans estos últimos días, ¿verdad, Consuelo?
Este domingo,
claro.
Hombre, es que se escurrió, vamos, se cayó en su casa del sur de Francia. Tuvo un resbalón, no sé si es que estaba mojado el piso, la piscina, no sé qué. Y entonces, bueno, pues se lo llevaron deprisa y corriendo al hospital Princesa Grace, porque él tiene una casa en la Riviera, en la Costa Azul, al lado de Mónaco. Le ingresaron en el hospital Princesa Grace, en la clínica, digamos, en la sección ortopédica. Le hicieron todo tipo de controles y bueno, también con cuidados preventivos por el golpe que se había dado y demás. Pero parece ser que todo ha quedado en un susto. le dieron de alta tras los controles y ahora está otra vez en su casa y con buena salud. Hay que decir que él estaba, bueno, estaba con en su casa de la Riviera con su marido, con David Furniss, y sus dos hijos, pasando el verano, porque acababa de acabar la que ha sido su gira de despedida en el mes de julio, tras 52 años en la música. La gira se llamaba Yellow Brick Road. Y bueno, el último concierto de despedida en Inglaterra, en el Reino Unido, que fue absolutamente multitudinario y bueno, se caía de pasión y de emoción, fue en Glastonbury. Sí. Y bueno, fue mítico el concierto.
Consuelo,
sí.
Es que es uno de los grandes de la música, sin duda.
Es lo más. Sí, mira, sí. A mí hay una canción, creo que es suya, si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco, que se llama... se llama Septiembre y es Do You Remember, es sobre un amor de verano, sí. Es tan maravillosa.
Mira, podríamos haber sacado muchísimas, tengo otras dos más, pero...
Ay, por favor, pónmela.
La de Septiembre, le digo a Jorge, la de Septiembre de Elton John, a ver si nos la localiza Jorge.
Jorge, bueno, es un figura, crack, o sea, que nuestro Jorge es un crack.
La humildad tuya, Consuelo, cuando te refieres con la denominación de casa al pedazo de villa,
la casita
de lujo,
de Niza, ¿cómo es, Marga? ¿Cómo es su casa?
Sí, la mansión.
Espérate que se ha hecho un estudio.
En su casa.
En el ático. Espera que verás el estudio que se ha hecho Marga. Cuéntanos, o sea, cómo es el casoplón.
Cuenta, Marga.
La villa que tiene en Niza, que lo llaman el Palacio Amarillo, porque está todo pintado de amarillo por fuera. Ya sabéis que es uno de sus colores. Es
color
su oasis, fancy. Valorado en 15 millones de libras, que al principio se construyó, fíjate, en principio se hizo como una colonia de artistas. Está situado, sí, en lo alto de las colinas del Monte Boro y tiene unas vistas maravillosas a la bahía, uh-huh, y a los Alpes.
Espera, la petición del oyente se ha cumplido. Escucha, Consuelo.
¡Ah, no me muero! Yo lloro.
Bueno, seguimos con la casa que me tiene impresionada.
Sigue con la casa,
sí. La escuchará tumbado en su mega piscina adornada con 4 estatuas majestuosas que representan las 4 estaciones. A esta villa solo puedes llegar a ella siguiendo un caminito entre pinos, bajo ese cielo azul de Niza. Y el propio Elton dice que llegar ahí es llegar al cielo, que debe ser algo parecido. Dice, es que en el camino es como si te apareciera el arcángel San Gabriel en un momento y te saludara. Es que a mí no me sorprendería si me lo encuentro en ese camino cuando llevo a casa.
O sea, está en la gloria allí. Quiere decir que está en la gloria.
Sí, él dice que las puertas se cierran detrás de él y deja atrás el resto del mundo para quedarse en esa mega mansión que tiene. Que le contaba antes a Pilar que tiene 8 fundas diferentes en su comedor.
8 fundas para las sillas.
Para las sillas.
¿Para qué? ¿Por qué tiene 8?
Para asegurar que combinan perfectamente con cualquiera de sus 14 vajillas.
14 vajillas.
Que utiliza.
Elton John, sí, tenía que estar con Paloma Cuevas. Y no Luis Miguel, porque claro.
No, esa pareja sí que no la vería yo,
no,
¿ves?
Yo
esa sí que no la vería. Consuelo, luego es un fanático.
Yo con
de
lo de las fundas me ha convencido, digo, eso. Si le va mal con Luis Miguel, que se vaya con Elton John y cambien las fundas todos los días.
Cambien las fundas y las vajillas. Fíjate qué fiestones no hará ahí en esa vía. En esas habitaciones han dormido desde Liz Harley, Donatella Versace, Catherine Zeta-Jones, los duques de Sussex, que de hecho Harry y Meghan causaron furor cuando fueron a su villa en jet privado. O sea, imaginaros, claro, cómo es. Y luego esa colección de arte que tiene, sobre todo de artistas británicos contemporáneos. Bueno, una locura.
Hablabas de los duques de Sussex, sí, y yo quiero traer aquí este tema. Never fading with the sunset when the rain set in and you Pues es que mañana se cumplen, creo recordar, 26 años de la muerte de Diana de Gales.
Sí.
Y este tema maravilloso, que era un tema de él, él lo reescribió para dedicárselo a su buena amiga Diana de Gales.
Maravilloso.
Y vendió solo de esta reescritura del tema, dedicándoselo a Diana, 33 millones de copias en 4 o 5 meses nada más.
Fíjate. Y se compró la villa.
Claro. ¿Qué? Ya le ha roto el encanto, por Dios.
Loneliness we've lost, those empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears.
Bueno, Elton John, 32 álbumes de estudio, más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo, icono de la música, también defensa de los derechos LGTBI.
Sí,
y desde luego uno de los grandes de la música. Y yo también me echo a mí misma mi petición del oyente, porque a mí una de las canciones, la de la banda del Rey
Por
León
cierto,
me parece... Dime, antes de acabar.
La canción se llama September Moon, luna
sí,
de septiembre.
Sí, sí.
Qué bonita eres, Consuelo.
Ay, pues yo voy a poner el tema que a mí me gusta, lo que pasa que lo canta
ponlo,
él...
Ponlo, que para eso eres la jefa.
Con Kiki D, esta la conocéis todas, verás.
Ah, claro, hombre.
No me des corazones, no me rompas el corazón. Qué bonita
preciosa,
es, qué bonita
preciosa.
Es. La verdad que da gusto estas grandes mitas, mitos, leyendas de la música. Hace un par de días recordábamos también a Michael Jackson, que cumplía 65 años. Él vendió 400 millones de discos. Elton John, 300, son cifras.
A mí me
ahora
gusta más Elton John, ¿eh?
Ya
a mí
lo sabía,
más
ya lo sabía.
Es
ya
que
lo sabía.
Soy de una generación muy romántica.
Hombre, que Jackson también tenía su aquel, ¿eh? Por favor.
A mí me gustaba Michael Jackson, pero me gusta más Elton John, hombre.
Ya, claro que sí, gracias. Claro que sí. Estoy contigo, mira, compartimos. A ti, Marga, también.
Yo me quedo con Elton John.
Con Elton John.
Sí, sí. Y con su fortuna.
Anda, bueno.
A ver,
qué
Marga
poco original
está,
soy.
Está pensando en las 14 vaquillas, en las 8 fundas para las sillas. Hombre,
no,
es que
no,
es todo una cosa.
Es todo un partidazo.
Claro, claro, en 2011.
Pero imagínate. Pero bueno, tendrán operarios que les cambien las fundas, porque si no, a ver, las amarillas. Y boom, vale, menudo agotador.
Y para la limpieza y todo, qué agobio, ¿no? De verdad.
Un poco agotador.
Tiene que ver dentro, ¿no?
Sí,
trae las 8 fundas amarillas, ya, la venga, 3 horas cambiando las fundas.
Bueno, muchachas, que hemos llegado al final de esta crónica
no,
social
no,
fantástica.
Que me lo estoy pasando muy bien, no nos vayamos.
Le mandamos un beso estupendo a Charo, que yo supongo que estará a puntito de llegar ya a Madrid, que tenga buen viaje y buena reentré. Y
eso,
nosotros,
claro.
Vosotras nos vemos la semana que viene, aquí estaremos todas. Y
bueno, yo todavía creo que no estaré,
la,
pero vamos
no
a
te
estar.
Creo.
Mira,
no
pero
voy a
que me he ido el 20 de agosto.
Anda,
no seas
tira. Consuelo, ¿qué
pero
es lo peor?
Sois unos negreros.
No seas así. Mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4, aquí en Madrid Directo.